Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras, el podcast. Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con Paola Rojas. Paola es una periodista, conductora, locutora, presentadora, maestra, conferencista. Me podría quedar todo el episodio hablando, pero sobre todo yo creo que eres una mujer que empodera a mujeres. Eres una persona que es bien coherente con sus valores, con su manera de ser. Entonces eso yo admiro mucho de ti, Paola. Muchas gracias, gracias por estar acá.
Ay, gracias a ti por invitarme, por recibirme, y gracias por el contenido que difunden a través de Inspiras, porque me suele llegar en el momento adecuado y me ha llevado a lugares que celebro en términos de mi interior y de muchas incluso acciones para mi beneficio.
Muchas gracias, Paola. Quiero comenzar con algo que a mí me llama la atención: la influencia de tus abuelas en tu vida.
Ah, qué lindo comienzo. Pues sí, mis abuelas ya murieron, pero fueron muy importantes para mí. Fueron mujeres muy distintas. Mi abuela materna, una lectora ávida, pasé mucho tiempo con ella. Yo de chiquita comía en su casa, pasaba la tarde en su casa, entonces tuvimos mucha cercanía. Y bueno, fue una mujer de entrada que me enseñó a leer, sí, leyendo. Quiero decir, no que ella haya sido mi profesora de lectoescritura, no era pedagoga, pero yo la veía devorarse los libros y los periódicos y despertó esa curiosidad en mí. De pronto, en parte por eso soy periodista, no sé.
¿Ella tenía un libro favorito?
Fíjate que no sé, porque nunca se lo pregunté.
Sí.
Pero parecía que cada libro que pasaba por sus manos se convertía en ese momento en favorito. Así yo la vi disfrutar de la lectura. Y bueno, la quise profundamente. Sus últimos años con enfermedad, no sé, me dejó lecciones que sigo hoy procesando. Mi abuela paterna, otro perfil, mucho más, pues una mujer como más cálida, más cariñosa, graciosa, jugábamos cartas y también fue muy amorosa. Se le llenaban los ojos de amor cuando me veía. Y desde que están en otro plano, ajá, yo les pido consejo y cuando no sé para dónde, les pido como señales o acompañamiento y pues la siento cerquita y me dan mucha paz.
¿O la sientes físicamente?
No he llegado a ese como nivel.
Ajá.
Pero sí busco, por ejemplo, que con ya sean nombres, perdón, números que asocio con ellas o, ajá, en fin, algunas como que yo considero señales, permitir que pues que se hagan presentes y que me ayuden a elegir el camino cuando de verdad no sé hacia dónde.
No, qué padre tener esas guías.
Pues la verdad que sí. En los años recientes, más que preguntarles hacia dónde, simplemente, no sé cómo se escucha esto, pero así yo lo vivo, lo proceso y a mí me da paz y me da amor.
Ajá.
Mi abuela leía siempre junto a un árbol donde había colibríes y ella les ponía ahí su mielecita. Y tal. Yo veo un colibrí y pienso en ella. Y no que necesariamente signifique que ella o su espíritu o esté ahí, pero me la recuerda. Y su recuerdo para mí es suficiente para tener esta como sonrisa en el alma, ¿no?
No, qué padre que las encuentres en todas partes. Uh-huh. Hablabas de tu vocación de ser periodista. Yo estaba viendo otras entrevistas y te veía con una convicción. Uh-huh. Y últimamente me pasa esto que me dices, oye, ¿crees que lo vas a lograr? Es que no creo, una convicción es que sé que lo voy a lograr. O sea, igual me va a tardar 5, 10 años, 15, pero lo voy a lograr. O sea, ya no es a ver si pasa, va a pasar. ¿Así te sentiste?
Fíjate que en mi caso lo que siempre fue muy claro fue la vocación.
Sí.
O sea, no que supiera que quería estar en ese programa de radio o en, uh-huh, aquel lugar de televisión o ese podcast o esa... No, yo solo sabía que quería comunicar. Siempre lo supe. Ajá. Siempre. No sabía muy bien cómo, quería un micrófono y entonces quería ser la del avión para decir favor de abrochar sus cinturones y ¿no? Quería un micrófono. Y ya conforme crecí, entendí que quería estudiar ciencias de la comunicación, y así se lo planteé a mi mamá cuando tenía 10 años. Y siempre supe que quería contar historias, compartir, comunicar.
Sí.
Pero no me visualizaba así, en 5 años voy a estar ahí y en 10 ahí. No. O sea, más bien fluí con ese deseo profundo de comunicar y atenta a las oportunidades. Y así es como fue sucediendo.
Te abres camino en la radio. Uh-huh. Ahí, ¿cómo empiezas? ¿Cómo detectas la oportunidad?
Hubo una audición. En mi familia no hay nadie que se dedique a la comunicación, ni tengo amigos cercanos, o sea, ahora sí que no había ni contactos, ni palancas, ni todo eso que es tan útil en este país, lamentablemente. Sí. Porque yo creo en el mérito y en el trabajo. Pero bueno, también hay oportunidades así como para todos, y esa fue para todos. Buscaban a la nueva voz de WFM, y entonces hubo una audición masiva y nos formamos muchas chavitas, no sé ni cuántas, pero parecía como la embajada de Estados Unidos, así formados para la visa, así muchas. Y hicimos audición no sé cuántas y me quedé. Y empecé a hacer radio chiquita, a los 17. Y de ahí fue construyéndose todo lo demás, ¿no? O sea, ya digamos dentro, era Televisa Radio. Entonces ya con, pues no un pie adentro, ya los dos pies y sobre todo, pues ya con la convicción ahí dentro, siguió construyéndose todo lo demás.
Y a la par no descuidaste tus estudios.
Ah, ¿cómo crees? Sí, me gusta mucho la escuela y me gustaba todavía más, mucho. La verdad es que sí me gustaba mucho estudiar, me sigue gustando. Solo que no he tenido tiempo de volver a la academia, pero no lo descarto. Sí, seguí, estudié, la carrera la hice en sistema abierto, porque ya trabajaba.
Sí.
O sea, sí empecé a trabajar muy chiquita. Cosa que celebro porque a mí me parece que el periodismo es más un oficio y se aprende trabajando, ¿no? Entonces, fue muy formativo cursar la carrera así. O sea, estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Aprendí muchísimo de sociología, de psicología, de filosofía, de temas que me fascinan, pero el oficio del periodismo como tal, pues lo aprendí trabajando.
No, qué padre, es que creo que esa es la evolución de las universidades o de la escuela, poder ejecutar mientras es la teoría. O yo como me tocó estudiar una maestría en redes sociales, y quizá no tuve la mejor actitud en retrospectiva, pero no es que yo supiera más que el profesor, pues yo estaba posteando diario. Igual tú eres un profesor bien responsable, hiciste el programa en junio para que te lo aprobaran en julio y me lo enseñes en septiembre, Facebook ya cambió.
Claro.
Entonces creo que es el modelo ideal. Ejerces tu profesión, pero a la vez la practicas para quedarte a la vanguardia.
Sobre todo ahora, que estar a la vanguardia es ir a una velocidad vertiginosa.
Sí.
O sea, sí, la realidad va mucho más rápido que lo que van los planes de estudio. Yo por eso a mis hijos ni les pregunto qué van a estudiar, porque muy probablemente eso que van a estudiar hoy no existe.
Exacto.
Entonces, ¿para qué los lío con decisiones de algo que todavía no está en el panorama, ¿no?
Sí, o sea, con que sean disciplinados.
Claro, y ¿sabes? Yo creo que sí, o sea, sí. Bueno, ya te digo, la escuela me gustaba, me encanta, pero también me funcionó mucho ser autodidacta. O sea, estudiar la carrera en sistema abierto me enseñó a leer, digamos, administrar mi tiempo de lectura, mi tiempo de aprendizaje, mi tiempo de trabajo, porque yo trabajaba yo un montón. Y pues eso al final te da herramientas para absolutamente todo, ¿no?
Y no, y así es el mundo real. O sea, tú, hay deadlines reales y depende qué tú haces para seguirte formando y seguir creciendo, porque si nada más te quedas con lo que te dieron ahí en el currículum, pues no sé qué tan lejos puedes llegar.
Sí, la verdad es que, mira, yo creo que, digamos, es multifactorial, ¿no? La formación es multifactorial, entonces encontrar todas las vías posibles para capacitarte, yo creo que eso es lo sensato, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿cómo te capacitas hoy? ¿Cómo te sigues capacitando?
Bueno, trato de estar abierta y atenta a todas las nuevas tecnologías, a las oportunidades que se abren justamente dentro del mundo digital, tengo que reconocer que sí, de pronto me percibo rebasada, ¿no? Porque van a una velocidad vertiginosa y porque sí estoy muy ocupada, ¿no? Ya hoy de manera distinta, pero pues tengo dos hijos en edad escolar y soy sí una mamá muy presente y blindo los tiempos con mis hijos, esos son inamovibles. Y entonces eso desde luego me absorbe muchas horas y quisiera tener más tiempo para absorber todo lo que ocurre en el mundo digital.
Sí.
Pero pues estoy atenta y busco colaborar con, por supuesto, gente más joven que yo, ¿no? Y con nativos digitales que navegan en un mundo con una naturalidad que yo no tengo, pero que me reta y que me emociona, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, recientemente me he planteado seguirme, sí, capacitando y seguir descubriendo, pero ahora quiero hacerlo más desde el gozo,
ajá,
¿sabes? O sea, he trabajado muy intensamente casi toda mi vida, con horarios de terror, o sea, sí me he despertado antes que las aves casi toda mi vida y no me arrepiento porque he aprendido mucho, he disfrutado mucho y porque me encanta lo que hago, o sea, lo hago con pasión. Pero esta nueva etapa, esta que es probablemente la segunda parte de mi vida, quiero vivirla con más gozo y con menos prisa.
¿Con más pausa?
Sí, señor.
Y, Pablo, ya que hablas del trabajo, yo estaba escuchando una conferencia tuya y decías, al estudiante que tiene dos trabajos, se le felicita, se le celebra, se le aplaude. Y, bueno, tú eres un caso especial porque has de tener como 16, pero la mayoría de mujeres tiene dos trabajos y el trabajo más importante no es remunerado. Y nadie te aplaude y nadie dice nada y vives igual exhausta porque igual tu otro trabajo, el más importante, es como, lo tengo que hacer. O sea, sí, pero lo hago con cariño, lo hago con amor y sí es trabajo y es tan y merece los mismos aplausos o más que el estudiante, que sí se lo reconozco y se le valora, pero una gran parte de la población mundial tiene esos dos trabajos y yo no veo tantos aplausos.
Sí, porque está normalizado, ¿no? Esto que planteo con una gran convicción es que, pues sí, es importante que empecemos a cambiar la manera en que percibimos todo. O sea, de entrada, cómo se conforman las familias y cómo se reparten las tareas al interior de las familias.
Sí.
Yo soy respetuosa de las libertades y soy amante del amor y estoy a favor de todas las formas de vivir y de amar mientras respeten desde luego al otro, mientras no se violente absolutamente nadie, ¿no? Pero cuando hablo de otras formas de concebir a la familia, me refiero a que se repartan las tareas entre todos los que la integran.
Sí.
Porque hoy sigue resultando normal que sea mamá quien se encargue prioritariamente de la crianza de los hijos y de que todo dentro de la casa funcione, o sea, todas las tareas domésticas. Nos sigue pareciendo naturalísimo. Y entonces, si hablamos del mundo laboral remunerado, somos la mitad, las mujeres, somos la mitad de la fuerza laboral, pero dentro de casa no hacemos la mitad del trabajo, hacemos casi la totalidad.
Sí.
Entonces, pues ahí hay un desbalance muy obvio, ¿no? O sea, me parece evidentísimo. Siempre que lo planteo en conferencias, todos asientan con la cabeza. Pues sí, sí es cierto. Sí, sí, pero te sigue pareciendo normal y lo estamos, o sea, no lo podemos perpetuar, ¿no? Entiendo que los cambios culturales pues toman tiempo, ¿no? Y a veces toman generaciones, pero podemos acelerar esos cambios culturales en beneficio de todos, porque nadie quiere una mamá exhausta, histérica, ¿no?
Exacto.
Y nadie quiere ser esa mamá exhausta, histérica. No es bonito, ¿no? Esto de mujer incansable, mentira, nos cansamos. Entonces repartamos las tareas.
Ajá, y es eso, es la actitud. Si estás todo el tiempo exhausta, probablemente por más que pongas de tu parte, pues el cuerpo lo resiente.
Claro, y además no es equilibrado. Simplemente no es equilibrado, no es sano. Y además no va en el camino holístico en el que también creo. O sea, donde confluye todo, ¿no? Donde confluye la salud, donde confluye el bienestar, donde confluye absolutamente todo.
Exacto, igual es parte del ser alguien íntegro, estar involucrado en todo lo que tú eres como ser humano. Y si te brincas una parte y la delegas, pues no estás creciendo como ser humano, te estás privando ese crecimiento.
Claro, fíjate, no me había detenido de pronto a verlo desde ese ángulo, pero yo tengo la convicción de que, por ejemplo, como mamá, uno de los principales legados o regalos que puedes darle a tus hijos es ser una persona trabajada. O sea, con trabajada me refiero a alguien que, pues que sea explorado al interior, que ha buscado sanar sus heridas, que entiende y supera sus miedos, ¿sabes?
Sí.
No quedarte con esta carga, no sé si ancestral o qué, pero que ha hecho un esfuerzo por conocerse y sanarse. Yo creo que esa es la mejor herencia, no solo para los hijos, para ti mismo, para ti misma y para este planeta que habitas, ¿no? Pero justamente eso se logra con trabajo interior, con meditación, con equilibrio, con todo lo físico, mental y espiritual. Entonces, qué buena idea es hacer ejercicio. Y para todo esto que estoy enlistando se necesita tiempo,
Sí.
¿no? Pero si trabajas fuera de casa, pero trabajas dentro de casa, pero tienes que revisar la tarea, pero entonces ya lo llevo al dentista, pero entonces el lunch, entonces no vas a hacer ningún trabajo espiritual ni nada. O sea, apenas si vas a comer sentada.
Sí.
Y no hay nunca un espacio para la reflexión, ni para el crecimiento, ¿no? Y entonces solamente vas a alimentar a esos niños, qué bueno, pero vas a alimentar, digamos, su cuerpo físico, pero ¿y lo demás?
Y dice algo bien importante porque creo que igual es una terquedad que tenemos como hijos de, si te digo come tus vegetales, si te digo lee, y tú no lo haces, con todo respeto, ¿por qué te voy a creer? En cambio, igual si mi mamá me hubiera dicho lee, igual por terco nunca hubiera leído, pues siempre la vi leyendo. Y algo se me pegó, algo
Claro.
yo creo que sí se me pegó porque a la fecha sigo leyendo muchísimo. Y ella come sano y sí me decía come tus verduras, pero ella comía las suyas y me dijo ponte bloqueador y ese sí lo seguía a la pie de la letra. Pero es eso, si ella me hubiera dado 1000 consejos y ella no los hubiera practicado, yo hubiera dicho, pues, igual cuando era más joven no lo hubiera pensado, qué incoherente eres, pero igual no los hubiera tomado porque pues, lo que dices palabras y no lo respaldas con acciones se lo lleva el viento.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la mejor manera de compartir el conocimiento es viviéndolo,
Sí.
¿no? Y la mejor manera de dar una lección es cuando de verdad tú la aprendiste. Entonces, o sea, no solo de aprendizaje, sino de aprensión.
Sí.
Pero sí, también quiero enseñarle a mis hijos, o sea, no solo a que coman saludablemente y se pongan bloqueador.
Ajá.
Ojalá les logre enseñar algo que yo aprendí ya muy grande, que es justamente hacer pausas. Y es justamente a vivir con menos prisa, ¿no? Yo no sé qué pensaba que me venían persiguiendo, pero iba con mucha prisa.
Pero aquí, Paula, yo tengo aquí una duda.
Sí.
¿Pero tú no crees que hay un momento de tu vida que sí le tienes que meter el acelerador completo?
Sí, y no, insisto, no me arrepiento. O sea, no es.
Sí.
Estoy muy orgullosa, la verdad, del esfuerzo que le he puesto a la
Sí.
vida. Sin embargo, sí, si me dices qué le cambiarías, a lo mejor a esa etapa, ¿no? De la Paula que eso, que a los 17 hizo una audición y empezó a trabajar, y bueno, desde muy chiquita, o sea, me saltaron años en la escuela, entonces me gradué de prepa a los 17 y en la carrera metí más materias y me gradué de la carrera a los 20.
Sí.
O sea, ahí no pasa nada. ¿Por qué? No me privé de lo demás. O sea, no por haber estudiado a alta velocidad y por haber empezado a trabajar tan chiquita, dejé de viajar, dejé de divertirme, dejé de ir a fiestas. O sea, claro que iba a fiestas y yo si voy a una fiesta, voy.
Ajá.
Finalista, Miss Venezuela. Me quedo hasta. O sea, no, ya, a ver, ya, yo ya sí. O sea, si hay
Sí.
lluvia, me mojo. ¿Me entiendes? O sea, no dejé de disfrutar la vida. Y sí, de pronto hay etapas en la vida en las que tienes la vitalidad, la edad, la fuerza para ¡frum! ¡Métale!
Sí.
¿No? Métale y aproveche y absorba y crezca y trabaje. Y sí, solo que después como que me seguí ¡frum! ¿No? Con esa velocidad bárbara. Y sí, hay etapas de las que tengo pocos recuerdos. porque iba tan rápido que no me detenía a mirar un poquitín hacia atrás, ¿no? Y a valorar y saborear eso que había logrado y agradecerlo, ¿no? Y también te sirve para recalibrar, ¿no? ¿Qué pasa si, o sea, si fuera coche y siempre voy en ese acelere? Entonces no te das ni cuenta que a lo mejor ya le falta aceite o que ya le falta energía o no sé, un coche que no contamine, ¿no? Pero, o sea, si sigues a alta velocidad por un tiempo tan prolongado, no percibes esa necesidad de recalibrar. Y a mí sí hubo etapas en las que me pasó, la verdad.
No, es que sí hace todo el sentido, o sea, igual vas tan rápido de que no te das tiempo incluso de mejorar, uh-huh, o de ver, mira, poder ir a la misma velocidad, pero no trabajar tanto, trabajar más eficiente, que a veces es lo que igual yo me sucede.
Y fíjate, sí, o sea, si corriges procesos, si haces la pausa para revisar y corregir procesos, puede ser más eficiente, puede ser más productivo, pero también más feliz. O sea, mi apuesta va más para allá, ¿me entiendes? Que eso hermoso que estás generando, que te permitas sentir esa satisfacción y celebrarlo y ponerle intención, ¿sabes? No que no la tuviera. O sea, yo siempre le he puesto intención a mi trabajo y para mí comunicar siempre ha sido una misión. No era simplemente sentarme a informar y ya. O sea, para mí tiene un propósito, ¿no? Pero sí vale la pena y de pronto si por ahí nos está escuchando, viendo alguien que va ¡frum! ¿Sabes? A toda máquina, ¡qué delicia! O sea, ¡qué rico! Disfruta ese viento, sí, que la velocidad intensa te da, ¡qué rico! Nada más no dejes por eso de estar alerta al momento en el que necesites bajar la velocidad o incluso frenar. Frenar para ver a tu alrededor y para verte a ti mismo y para reanudar en tu centro, ¿no? Y que de pronto las vías no se vayan a te descarrilas y porque sí, se descarrila uno de pronto.
Y en esos pasos uno escucha su verdadera voz y te dice, igual vas bien, pero hacia ahí no apuntabas.
Eso, recalibrar, ¿no? Y sí, redireccionar y sí, y reflexionar. Porque además yo creo que esa es una de las cosas más hermosas que tenemos los seres humanos. Ahora con todo el debate sobre la inteligencia artificial y lo que puede y lo que no, a mí me parece hermoso que nosotros podamos reflexionar, ¿no? Y que justamente nos permitamos eso. Porque, caray, si tenemos esto tan maravilloso que es el cerebro, usémoslo también para lo bonito. O sea, no todo es eficiencia, no todo es productividad. De pronto olvidas el propósito si no lo replanteas.
Y creo que a veces es contradictorio, o yo lo veo de esta manera, porque cuando yo vivo con mi propósito, tengo muchísima energía, aunque no duerma, aunque no descanse. Y cuando vivo con mi propósito, me canso luego, porque no tengo esa gasolina. O sea, hay cosas que hago por mi trabajo, pero cuando marca las 6:01... me enfoco en lo mío y ahí me pueden dar las 3 de la mañana. Y es eso, es saber cuál, hacer una pausa, este es mi propósito y esto es a lo que vine, porque el otro igual me puede generar más dinero, otras oportunidades, pero lo que quieres hacer, ¿lo harías mañana si tuvieras resuelto muchos temas? Probablemente no.
Exacto. Sí, es así. Eso es central, ¿no? O sea, alinearlo siempre a tu propósito, ¿no? Y además verificar, porque se vale. Yo creo que nada como cuestionarte a ti mismo o a ti misma. O sea, es válido ese propósito, es vigente. Me sigo acercando a él, esta es la vía, ¿no?
Y Paola, ¿qué herramientas usas? Aquí quiero entrar en cosas concretas. ¿Meditas, una práctica de gratitud? ¿Cómo es tu rutina, sobre todo en estos periodos de pausas?
Fíjate que me costó mucho trabajo convertir la meditación en un hábito. O sea, muchos años fue solo un anhelo, ¿no? Ajá. Justamente porque tengo esta mente que a mí misma me cuesta poner en pausa y por eso también me cuesta trabajo dormir digamos que es muy lindo y muy seductor, y como que esto de pensar, pero no saber detenerlo tiene un altísimo costo. Para mí lo ha tenido. Entonces, justamente vía la meditación es como he ido encontrando las maneras de ponerme en pausa y de procurarme y darme calma. Lo empecé a convertir en un hábito a partir de la pandemia porque me obligué. Sí. O sea, yo sí de pronto tengo que ser tirana conmigo misma para digamos, imponer hábitos. Entonces, así como me obligo, ya hoy no es una obligación, ya hoy es una necesidad y algo que me gusta y me satisface, pero así como me puse el objetivo claro de hacer ejercicio, de entrenarme físicamente diario, sí. Así en la pandemia, cuando empecé a experimentar mucha ansiedad y miedo y cosas, y dije, ay, 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 se me sale la cadena, no me puedo ahorita volver loca porque qué incómodo, y además qué inoportuno, mis hijos, la escuela, no me puedo volver loca en este momento, voy a meditar diario, señora, diario. Y entonces ahí construí el hábito, y de ahí para acá no he dejado de meditar, y es el regalo más hermoso que me he dado. Medito en movimiento. Ajá. Me gusta mucho meditar nadando. Me gusta mucho meditar corriendo. Bueno, ese es más correr meditando. Sí. Porque si no me caigo. Pero digamos, la meditación en movimiento me gusta muchísimo, y también hago meditaciones breves, casi siempre guiadas. Uh-huh. En total pausa, ¿no? Y solo acostadita.
No, es que qué padre, es que siempre queremos que nada más sentarte ahí, como yo, en flor de loto. Uh-huh. No, pero también hacer un mandala puede ser meditar, caminar es meditar. Hay tantas formas de meditar que si exploramos las que más nos gusta, no es algo que lo vamos a hacer con gusto.
Exacto, hay que ir encontrando la que a ti te hace sentido. Sí, ¿no? ¿No? O sea, a mí sí, o sea, cuando medito, acostada, pero prefiero acostada que sentada. Me gusta y me relajo mejor y me conecto mejor. Entonces me gusta, hago meditaciones guiadas acostada. No tengo una meditación fija, a veces hago, digamos, una continua por 21 días, en fin, que las voy variando según también me pide el alma y según estoy necesitando en ese momento. Pero sí descubrí que nadar me da muchísima, muchísima calma, lo que escucho, el agua, y además cada brazada es como muy armónico. Entonces esa armonía para mí resultó muy propicia. Y me repito mantras, pero no en sánscrito que no me entero, sino cosas que a mí me hacen sentido, ¿no? Y entonces a lo mejor cada brazada voy diciendo gracias, vida, gracias. Y voy, cada brazada o cada conjunto de brazadas es el agradecimiento a algo específico. Y veo eso que agradezco, ¿no? Veo la sonrisa de mi hijo, veo la vitalidad de mi madre, veo el recuerdo de mi abuela. Y voy agradeciendo cada brazada. Entonces me tengo que limitarla, porque yo creo que me quedaría 5 horas nadando. La disfruto tanto que me tengo que sacar a mí misma. Te diría que las greñas no, pero porque uso gorra, pero me gusta tanto. Entonces encontrar lo que a ti te funciona, te hace sentido, te alivia, te acomoda, te gusta. Estoy en eso, en que todo lo que haga, trabajar, meditar, entrenar, todo quiero hacerlo desde el gozo. Todo quiero hacerlo desde el gozo, quiero hacer las cosas diferente. Ya muchos años lo hice desde, el esfuerzo. Ajá. Ahora quiero probar desde el gozo.
Y viene casi mi penúltima pregunta por cuestiones de tiempo. Ajá. Hablas de tu segunda etapa de tu vida. Ajá. ¿Cómo la conectas tanto personal como profesionalmente? Porque igual ya la gente te identifica en una faceta que has construido durante muchos años. ¿Quieres evolucionar esa faceta profesional?
Tengo que hacerlo. Básicamente, sí, la realidad se me estampó en la cara, y entonces, pues bueno, cuando te pasan esas cosas, tienes que construir una nueva identidad, ¿no? Y es tremendo, pero a la vez me parece que es una oportunidad hermosa. Sí. Porque tengo la fortuna tengo la fortuna de estar viva, y yo sé que, ay, se va a escuchar más cursi que un Holán, estoy viva y gracias, pues sí, sí,
no, sí.
Pero justamente a partir de que, o sea, son esos golpes de realidad los que al menos a mí me llevan a ver lo más importante y ponerlo aquí, cerquita. Y lo más importante es eso, estoy aquí y estoy viva. Estoy aquí y estoy sana. Estoy aquí, tengo todo lo que sí tengo. Entonces me enfoqué en lo que sí tengo, lo abracé, lo sigo abrazando, lo agradecí, lo sigo agradeciendo. Y entonces, en esta nueva realidad laboral, lo que estoy sí buscando con esta oportunidad para recalcular, recalibrar, es ponerle todavía más amor a mi trabajo. Te dije que iba a sonarse este cursi, pero advertí, se te dijo.
Sí, sí, sí.
Siempre le he puesto amor a mi trabajo. Le pongo amor a todo. Yo soy muy amorosa y soy muy física y voy por ahí besando seres humanos, o sea, abrazando a la gente y a la vida. Entonces sí soy muy amorosa, pero ahora quiero ponerle todavía más intención y más amor a mi trabajo, porque tengo la plena convicción de que el amor es la vida. La frase es así y resuena como resuena, pero me parece que el amor puede ser la vía para acercar a los distantes, para reconciliar, para perdonar, para crear, para vivir de una manera más armónica, para repartir las tareas domésticas de manera más equilibrada, para todo. O sea, si tú le pones amor a la actividad que sea, se acomoda bonito. Entonces estoy en eso, o sea, en vivir, en incorporar mi trabajo, que siempre ha sido mi prioridad,
sí.
En incorporarlo a esta segunda parte de mi vida de una manera más armónica, más holística, más amorosa, más congruente, todo eso.
Y es que es cierto, y nos olvidamos, pero no fuimos construidos para hacer dinero, para formar una trayectoria, vinimos a amar y a servir. Y no porque no se oiga tanto, porque suene cursi, lo dejemos de hacer, o sea, es para lo que vivimos. Y si tú no estás de acuerdo, pues ni modo, pero yo sí lo estoy, para eso estoy creado. Y qué bueno que estemos en la misma línea.
Sí.
Paula, para cerrar, ¿qué proyectos tienes para lo que queda del 2023?
Fíjate que estoy especialmente entusiasmada con un programa que ya está empezando a volar.
Uh-huh.
Ha sido realmente mi proyecto prioritario en este año, en esta inmersión total en el mundo digital. Es un programa que se llama Sin Prejuicios,
uh-huh.
En el que toco distintos temas en cada episodio. Algunos son como muy visuales y muy atractivos, digamos, otros muy polémicos. La mayoría son temas que nos invitan a ver el futuro. El futuro de la comida, el futuro de la arquitectura, el futuro de la medicina,
sí.
¿Sabes? Todos los avances tecnológicos y científicos, para que sepamos desde ya cómo estaremos en unos años y nos preparemos mejor, digamos. Uh-huh. Entonces es un programa que me ha llevado a personas interesantísimas, a lugares increíbles. Elegí disfrutar el proceso, y a partir de que tomé esa decisión, me empezaron a ocurrir cosas mágicas. O sea, cada entrevista aprendo, me vinculo. Siempre en mis entrevistas me vinculo. Yo te digo que tengo ese problemita. Yo me vinculo emocionalmente. Pero, ¿qué te digo? Es ahora con una plenitud distinta. Con una convicción. O sea, hoy, digamos que yo antes estaba en espacios informativos en los que, además de informar, buscaba dejar algo esperanzador, compartir una historia que inspirara, algo que no te dejara nada más angustiado con toda la información que de pronto suele ser tensa. O sea, algo más que sumara, que nutriera. Y además buscaba siempre, y he buscado siempre en todos los espacios en los que he colaborado, acompañar, y acompañar amorosamente a mi audiencia. Pero hoy, este programa que estoy haciendo de Sin Prejuicios está totalmente, totalmente enfocado en derribar prejuicios. O sea, en sí tocar temas que a algunos no les gustan, que a otros les perturban, pero que se trata de acercar a los contrarios y derribar prejuicios, bajar barreras.
Y son, pueden ser golpes de realidad, pero que te permiten crecer.
Pues eso es lo que me encantaría. O sea, yo creo en la palabra y en su capacidad para enlazar, para construir y para tender puentes. A mí me frustra y me entristece que la palabra se utilice para dividir y para polarizarnos. Yo creo que la palabra, al contrario, es para unirnos bonito. Entonces, por eso en este programa me meto a temas que sé que muchos dirán, ay, o sea, ¿por qué tengo que ver a ese señor tan tatuado? Ese señor elige estar así y no está afectando a nadie.
Ajá.
¿Por qué lo agredes? ¿Sabes? Quisiera eso, quisiera que nos permitiera, que difundir información, porque mi convicción es que detrás de la discriminación lo que hay es ignorancia, miedo. Entonces, si yo puedo aportar alguito para difundir información y que con ello disminuya la discriminación, qué padre, ¿no? Qué satisfactorio. Muchas veces discriminamos a alguien porque no lo conocemos. O sea, le tememos a lo desconocido. Bueno, ven aquí, en este programa lo puedes conocer, para que al menos se te quite el miedo. Y ojalá, no solo eso, te atrevas a ir un paso más allá y venzas tu ignorancia, porque con eso te estarás liberando, ¿no? Con conocimiento y con apertura y con un criterio que se abre, ¡wow!, te liberas.
Y cierro con esto. Y si lo ves desde el amor, ya no es tu enemigo, es tu aliado, es tu idéntico. Y si lo tratas y lo ves desde manera humana, pues era igual que tú, simplemente ya lo viste como un ser humano y no como un prejuicio que te alejaba y te ahuyentaba y le temías. Simplemente puede ser tu espejo.
Pues mira, tú ya te fuiste, me parece, a un nivel mucho mayor y mucho más hermoso y luminoso, ¿no? O sea, sí, me parece que a un nivel así ya no es necesario promover el respeto, porque cuando el amor fluye, ¿no?, cuando es total y cuando es incondicional, ya no necesito, digamos, tolerar o respetar, ya simplemente amo. Entonces, sí, bueno, con esa convicción, digamos, de fondo, pero también con un esfuerzo, pues, más, ¿qué te diré?, más para...
Pues ¿aterrizado?
Sí, pues más aterrizado.
Sí.
Creo que de eso va el programa y pues ojalá se cumpla ese objetivo. Esa es la intención, ese es el propósito, y además está entretenido y aprender, porque a mí me parece que hay quien dice, hay que matar el tiempo. Yo quiero revivir el tiempo, yo quiero más minutos. Entonces soy muy respetuosa del tiempo de la gente, y si me van a regalar 30 minutos para verlo, pues que aprendan algo y que no se paren igual que como se sentaron, ¿no? O sea, que tengan ahí alguito, una reflexión, una inspiración, un aprendizaje.
Dejarles una huella positiva. Paula, me ha encantado este tiempo contigo. Esperemos repetirlo en un futuro. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspiras.
Gracias, Paula. Gracias a ti.